4 de la tarde, casi 9 minutos. Y este libro llegó a mis manos, Manual Básico de Gastronomía Científica.
Ahí está sacando lo del hielo, ¿no?
Lo estoy sacando del hielo, sí. Silvita Marucho me recomendó, Silvita Marucho, locutora de esta radio. Y me gustó, y bueno, y aquí lo tengo. Mariana Kopman es su autora, es de Siglo XXI Editores. Mariana se graduó como bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y completó su formación académica con numerosos cursos de posgrado en las áreas de calidad e inocuidad de los alimentos. Es fundadora y presidenta de la Asociación Argentina de Gastronomía Molecular. Hola Mariana, Carla te saluda, ¿cómo va?
Hola Carla, muchísimas gracias por llamar.
No, por favor, es súper interesante este Manual Básico de Gastronomía Científica, y lo primero que se me ocurre preguntarte, y que no es original, como nada de lo que te voy a preguntar, obviamente, ya te lo advierto de antemano, ¿viste? Cuando uno dice, ¡ay, esto es una ciencia cocinar eso! ¡Ah! ¿No? Como burlándose de la otra persona. ¿La cocina es una ciencia?
Total y absolutamente.
¿Por qué?
Es una ciencia. A ver, en realidad uno puede descubrir la ciencia metida en cada plato, en cada preparación, por más pava que sea. Lo que podríamos decir es que es una herramienta genial para acercarte a la ciencia que estás viendo todos los días y que por ahí, nada, como uno aprende a cocinar o cocina por necesidad o porque le gusta, resulta que ahí hay un montón de procesos físico-químicos, sobre todo, y físicos y químicos también, escondidos, que es maravilloso descubrirlos a través de algo que es cercano y cotidiano.
Uh-huh. ¿Y qué reacciones químicas, físico-químicas, físicas, algunas al menos, las más comunes, encontramos en la cocina?
Mira, yo siempre digo este ejemplo porque me encanta, que es, a ver, uno calienta el agua del mate, a cada uno le gusta una temperatura distinta. Uh-huh. ¿Por qué? Uno le puede decir, bueno, se le quema la boca, la sensibilidad al calor, pero en realidad es más que nada por el sabor. El sabor va cambiando un montón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la disolución de las sustancias que tiene la yerba mate, que ocurren a distintas temperaturas.
Entonces, cuanto más caliente, menos gusto.
Más disolución de sustancias.
Bien.
Más extracción. Entonces, por eso en general el mate muy, muy caliente se lava más rápido.
Claro.
Porque ya sacaste...
Esa soy yo.
A mí también me gusta caliente.
Hirviendo. Sí. He recibido insultos de amigas por lo caliente.
Bueno, yo tanto no, pero digamos que me gusta calentito. El mate frío me cae mal. Y encima me encanta, pero bueno. Me encanta el mate. Y está buenísima, porque bueno, la realidad es que la disolución de sustancias es muy diferente. Incluso, en general, los que nos gusta más caliente, también nos gusta lo amargo. Porque esas notas amargas son las menos solubles y se manifiestan más cuando el agua está más caliente.
Uh-huh. ¿Qué pasa? El otro día estábamos hablando acá de cómo hacer pan se discutía, yo decía que, según yo recordaba, la levadura se le pone azúcar al pan casero, otros me decían que no, y el oyente terminó diciendo que sí, que le pone azúcar. ¿Qué le hace algo? ¿Qué le hace el azúcar a la levadura?
Bueno, te cuento que todo eso va a estar en el segundo tomo que viene en junio, pero igual te lo adelanto, no pasa nada. A ver, la levadura consume sacarosa y es capaz de consumir la sacarosa, o sea, el azúcar común, pero para eso primero la tiene que dividir en dos, ¿sí? Tiene unas enzimas extracelulares que cortan la sacarosa, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando pones un poco de azúcar en la masa o incluso en la levadura? ¿Viste? Primero a veces uno mezcla la levadura con un poco de agua y harina, espera que esté espumosa y recién ahí empieza a hacer el pan.
Sí.
Lo que uno está haciendo es como tratando de despertar, ¿sí?, esos bichos dormidos para que se empiecen a multiplicar y a fermentar.
Ah.
Entonces, si le das azúcar de entrada, podés acelerar ese proceso.
¿Es
necesaria? No. Pero
se hace.
se puede hacer, pues, a ver, no es necesaria, pero te acelera la activación de esa levadura. Por otro lado, otra cosa que está bueno, si uno tiene por ahí la levadura seca hace un montón, o la levadura húmeda en la heladera, que no sabe muy bien si está activa o no, está bueno para empezar a hacer todo el pan, ¿sí? Dar rápida y si no salir a comprar otra.
Bien.
Si no funciona.
¿Cuál es la diferencia? Ahora se puso muy, de un tiempo a esta parte, muy de moda el aceite de coco, que cuando está fuera de la heladera y hace calor, queda líquido. Si lo ponemos en la heladera, solidifica. Si hace frío y está fuera de la heladera, se solidifica. ¿Qué tiene de distinto en su conformación al aceite de girasol? Que lo guardes en la heladera, haga frío o calor, sigue líquido.
Sí, totalmente. Bueno, lo que tienen los distintos aceites son distintos. Eso sí está en el manual básico de gastronomía científica. Lo que tienen los aceites, están todos compuestos por triglicéridos. Esos mismos que nos hacen en sangre,
sí,
y que dicen está bien, está mal. Bueno,
sí,
por triglicéridos. Dependiendo los ácidos grasos que tengan esos triglicéridos, los aceites se clasifican en aceites o grasas, según sean sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Entonces, en general se dice aceite de coco cuando muchas veces está sólido a temperatura ambiente. Sería como el caso de la manteca de cacao.
Claro.
La manteca de cacao también está compuesta todo por triglicéridos y está sólida a temperatura ambiente. Eso depende de la composición del tipo de triglicéridos que tenga. Cuanto más triglicéridos saturados, o sea, como la grasa bovina, ¿no? La grasa
también,
de vaca también.
Sí, en la que se fríe, sí.
O si uno la compra, ¿viste? Para, no sé, para hacer factura de grasa o pan con grasa,
sí.
Es sólida. Entonces, lo que quiere decir que el aceite de coco, más allá que se puso un montón de moda, la realidad es que tiene una cantidad de ácidos grasos saturados muy importante. O sea que para la salud no sé qué tan bueno sí sería.
Ajá.
Igual eso consulta nutricionista o médico.
Hablando de qué tan bueno sería, y ahora le doy paso a mis compañeros acá que están ávidos por preguntar.
Me parece bárbaro.
También lo que se dice últimamente es que el aceite de oliva no hay que calentarlo porque se le transforma no sé qué y no es bueno.
Mira, lo que pasa es que el aceite de oliva, ahora, al ser, es muy insaturado, ¿sí? Quiere decir que tiene un montón de dobles enlaces. Todos los aceites que tengan más, o sea, los ácidos grasos que tengan dobles enlaces, que por eso se llama no saturado, se rompen más fácilmente con el calentamiento. Pero la realidad es que, bueno, va a depender de cuánto lo calientes, de un montón de factores. ¿Malo? No.
Claro, Mariana, Jorge Vaccaro,
sí,
te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Sí,
¿cómo
porque
está?
Además vemos en programas de cocina o en canales de cocina
sí,
los chefs cocinando con aceite de oliva sobre la sartén y uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que eso genera que el aceite de oliva sea perjudicial o pierda sabor? Entonces, bueno,
pero perder sabor, porque muchas cosas del sabor tienen que ver con molécula o sabor o aroma, con moléculas volátiles, ¿sí? Entonces, si vos calentás, pueden ser que se volatilicen más.
Claro.
Eso sí puede estar.
Ahora, yendo a uno de los aspectos del libro que me pareció muy interesante, que tiene que ver con esto de lo molecular en lo diario, veía un capítulo sobre el tema de la carne y el sellado de la carne, que me parecía muy interesante para aquellos que no saben si agregarle sal antes o después del sellado de la carne cuando se hace un bife, por ejemplo.
Sí.
¿Hay un cambio en la pérdida de jugos ahí o prácticamente no sucede nada?
No, la verdad que prácticamente no, porque la carne vos tenés que tener en cuenta lo siguiente: la cocción en sí misma, por menos hecho que hagas cualquier carne, o sea, incluso a la gente que le gusta, no sé, digamos, sangrante, ¿sí?
Sí.
Igual en ese estado de sangrante pierde como un 10% de líquido, ¿sí? Entonces, de agua, que sería, bueno, el agua que está dentro de la célula de la carne. Cuanto más la cocinas, más pierde. Entonces, si vos estás salando justo antes de cocinar o después de cocinar, la realidad que esa pérdida es O sea, se pierde esa pérdida frente a lo que va a perder, ese insignificante frente a lo que va a perder durante la cocción, ¿sí? Distinto sería si vos querés realmente extraer agua y entonces haces una preparación como si fuera el gravlax, ¿no? Que donde uno que se hace para salmón o para cualquier pescado, ¿no? Donde vos lo dejás en sal específicamente, ¿para qué? Para sacar líquido.
Sí, que sí, también bueno, así de esa manera se hacía el charqui, fiambres, ¿no?
¿Viste?
Como se hacía el charqui, cuando se salaba la carne al punto de que perdiera todos los jugos y de esa manera conservarla.
Exactamente, exactamente. Vos ahí tenés una posibilidad de conservación gracias a que salaste, digamos, a que sacaste el agua y agregaste sal. Son dos factores buenísimos para impedir la reproducción microbiana.
Y otro de los aspectos que viene en el libro que me atrajo mucho es el tema del pochoclo. Hoy que tenemos un día en donde el tema pochoclo ha tenido mucha difusión. Sí. El tema del almidón, ¿no? Y por qué a veces cuando yo que soy cinéfilo a veces decís, bueno, paquete de pochoclo y te encontrás con un montón de granos de maíz sin explotar.
Sí, totalmente.
Y vos decís que te revientan una muela, además, de paso.
Totalmente, porque aparte, después de la cocción quedan durísimos.
Terrible.
Claro. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Es maíz de mala calidad o es un problema de la cocción?
Mira, en general puede ser, o sea, pueden ser varias fallas, pero más que maíz de calidad, siempre hay una proporción de granos que están rotos, ¿sí? Donde están rotos los, o sea, que se dañó esa cubierta espectacular que tiene el maíz pisingallo, sí, que es súper fuerte e impermeable. Entonces, eso es lo que permite que cuando, o sea, cuando ya el agua que tiene el maíz se transforme en vapor, la presión de vapor siga aumentando. O sea, va, primero que pensá que, nada, una, cuando el agua, un litro de agua se transforma en vapor, pasa a ser 22,4 litros de vapor. O sea, tenés un aumento del volumen de 22 veces, ¿sí? Claro. Eso además agrega la temperatura, o sea, sube la presión interna un montón. Si la presión internamente no sube para que explote la cáscara, el pochoclo no se hace.
Claro.
Porque es esa explosión lo que dispersa, sí, el almidón, que era un cristal previamente dentro del maíz. Entonces, si está ligeramente dañada o le dio demasiado calor por ahí porque está en la base, ¿viste?, y no se revolvió, entonces se quemó y se dañó, que eso también puede pasar. ¿Viste? Cuando uno hace pochoclo va esperando que se caliente, pero va moviendo todo el tiempo
el
recipiente.
Para, sí. Y que va sintiendo el ruido al maíz y después ya ese ruido va aminorando porque, claro, sí. Acá Silvina Asprea te quiere hacer una pregunta, Mariana.
Buenas tardes, Mariana. Una
Hola,
consulta. Quizás es una locura lo que estoy preguntando, pero ¿hay un orden para condimentar la ensalada de los elementos?
En realidad,
por ejemplo, aceite, limón y sal.
Sí. Hay un orden que sería como el mejor, en realidad.
¿Cuál?
Que es sal, lo que agregues de ácido que va a ser soluble en agua, o sea, puede ser limón, vinagre, lo que fuera, y después el aceite. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque vos agregás la sal, cuando agregás el vinagre o el limón, empezás a disolver la sal en agua, y después cuando agregás el aceite, bueno, haces como una mezcla que no se mezcla de ambas cosas.
Se puede, si ponemos el aceite primero, no se integran los elementos.
En realidad, a ver, vos vas a encontrar todo separado, pero si uno, a ver, lo piensa un poco, sería bueno hacerlo de esa forma. En general, cuando se hacen las vinagretas batidas primero, viste, antes de agregar la ensalada, se pone la sal, después el vinagre, se espera que se disuelva un poco y recién ahí se agrega el aceite y se bate para que entre una mezcla homogénea para el aderezo.
Qué felicidad, Mariana, una cosa que hago bien. Gracias. Una cosa, me doy por... Escúchame, ¿tenés tiempo para dos más?
Sí, por supuesto.
Más. Somos unos plomos, ¿viste? Nos
reenganchamos.
No,
para
con
nada,
tu
al
libro.
Contrario, me encanta.
Cuando uno tiene cualquier alimento en el freezer y después lo quiere cocinar, o si ya está cocido, lo quiere calentar, ¿conviene bajarlo del freezer a la heladera Porque hay gente que lo deja fuera de la heladera, dentro del microondas o en la mesada, y no puede contaminarse.
Totalmente. Bueno, para eso les recomiendo otro libro, que es el Cazabacterias en la Cocina, que también es siglo XXI, que soy coautora de ese libro, y lo publicamos en 2015. Que ahí tienen de todo. Pero a ver, si es una cosa voluminosa, ¿sí? Siempre a la heladera, porque sobre todo si la vas a cocinar. A ver, si la vas a cocinar, no lo vas a cocinar, porque la realidad es que si no va a tardar un montón en descongelarse. Por eso también está piola, o sea, pensar antes de congelar qué es lo que uno va a hacer con eso. Entonces, no, si uno hace, genera, no sé, las presas de pollo y compraste un pollo, partilo antes y descongelá solamente lo que necesites.
Perfecto.
Entonces se va a congelar rápido, que te va a quedar de mejor textura después, y se va a descongelar rápido. Entonces cualquier cosa voluminosa siempre en la heladera. En realidad lo no voluminoso también te conviene, ¿sí? Pero se va a descongelar rápido.
Bien.
Entonces, nada, algunas cosas, no sé, si yo a veces he congelado fiambre.
Sí.
Y en realidad lo sacás un rato, lo dejás ahí, como pasaron 10, 15 minutos, ya se descongeló, no hace falta hacerlo en la heladera, sería claro, para esos casos particulares.
Perfecto. ¿Y qué hay de cierto? Yo esto escuchaba cuando era chica, que, no me acuerdo qué gusto, pero que en la lengua, los, no sé, lo dulce se percibe en la punta de la lengua, lo amargo en los costados, o toda la lengua percibe todos los gustos.
Toda la lengua percibe todos los gustos. Lo que pasa que esa, a ver, es algo que estuvo muy difundido durante mucho tiempo y tiene que ver con que el dulce se percibe muy rápido, ¿sí? Entonces, en el primer lugar donde lo detectás, es un gusto que en cuanto se disuelve el azúcar, o si ya viene disuelta en la saliva y impacta la lengua, que va al primer lugar, va a ser en la punta, se percibe inmediatamente. O sea, el cerebro inmediatamente interpreta, esto es dulce. El amargo, sí, se percibe también en toda la boca, pero es mucho más lenta la reacción, ¿sí? Entonces, claro, eso hace que hubiera esta como dibujo de la lengua, de dónde se percibía cada cosa. Lo puedes percibir en toda la lengua, incluso hay algunas papilas gustativas en el paladar, sí, y también en la campanilla.
Bien, bien.
Por eso incluso gente que por ahí, bueno, por alguna enfermedad ha perdido una parte de la lengua, sigue percibiendo los gustos.
Todos.
Que serían los gustos básicos, los gustos químicos.
Claro.
Y que son los que es, o sea, dulce, salado, ácido, amargo, y me falta uno, que es el umami.
Bueno, mami. Una más, Suni de San Cristóbal, una oyente, dice si tiene beneficios la famosísima masa madre.
Bueno, yo tengo un libro escrito entero de masa madre junto a Bruten Morgan, ¿sí? Donde yo analizo toda la parte química, y Ramón, que es un genio del pan, hace las recetas y fuimos juntos el procedimiento y por qué cada paso. Mira, el tema que el pan de masa madre, como lleva mucho más tiempo hacerlo, sí, porque tiene fermentación larga, en general, para gente que por ahí el pan le cae por ahí pesado, sí, o le parece indigesto, se digiere mucho mejor, sí. Es esto fundamentalmente.
Bien.
Y además, a ver, probióticos no tiene, porque los bichos de la masa madre, que podrían ser probióticos, están todos muertos después de la cocción, pero sí tiene prebióticos, que gracias a esa larga fermentación hay un montón de almidones cortos que alimentan la microbiota.
Bien, bien, ahí está.
Y también los bichos muertos del pan,
sí,
son lo que se llama ahora posbióticos,
sí,
y que parece que también son beneficiosos para la microbiota.
Bueno, ¿cómo se llamaba el libro de las bacterias que me interesó?
Cazabacterias en la Cocina.
Perfecto, voy a ir a por él.
Perfecto.
Mariana, muchísimas gracias por la paciencia.
No, por favor, al contrario, me encantan todas las preguntas, porque, nada, está bueno ver, nada, en lo que a cada uno le interesa, o las dudas que tiene, poder encontrar una explicación. A veces no la tengo, pero bueno, en este caso, por suerte sí.
Por suerte sí. Bueno, te mandamos un beso grande.
Enorme, y muchísimas gracias por llamar a todos.
Por favor, hasta luego. Era Mariana Kopman. bioquímica ella, autora de un montón de libros, pero puntualmente hoy hablamos de Manual Básico de Gastronomía Científica de Siglo XXI Editores.